Radio Martí 1390.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
El poblado de Salem, donde se llevaban a cabo los juicios de brujas, era una comunidad muy religiosa, pero donde existían muchas rivalidades entre los residentes. Los motivos variaban entre derechos de pastoreo, privilegios eclesiásticos y disputas por propiedades.
Había muchos celos entre las mujeres, especialmente porque las casadas se sentían amenazadas por las jóvenes solteras y bonitas. Había tensiones con los ministros religiosos por disputas de pagos de propiedades y por servicios clericales.
Muchas falsas acusaciones fueron hechas para lograr ventajas personales o financieras sobre los vecinos.
Había rumores e historias sobre brujería que tuvieron su origen en el ministro de una iglesia de Boston, que publicó un panfleto sobre la brujería y lo sobrenatural.
Esto acució el temor, ya que los síntomas de posesión demoníaca descritos eran de simples catarros gripales, lo que precipitó la histeria colectiva y el pánico moral en la región de New England.
En 1692, dos jovencitas sufrieron convulsiones. Los médicos no pudieron diagnosticar el mal y otras dos mujeres, Ann Putnam y Elizabeth Hubbard, acusaron a otras tres de usar brujería para causar el inexplicable mal de las jovencitas. Putnam y Hubbard no tenían evidencias físicas, sino que usaron evidencias espectrales, o sea, meras emociones basadas en visiones y sueños.
Mientras más mujeres eran acusadas de brujería, el temor las presionaba y señalaban a otras como brujas. Para evitar el enjuiciamiento, algunas de las acusadas se incriminaban a sí mismas, confesando su delito y nombrando a otras que calificaban de cómplices, lo que se tradujo en más arrestos y más sentencias.
En 1692, la Corte de Oír y Determinar fue convocada por el vicegobernador William Stoughton, quien examinó los autos de acusación y postergó a la corte por 20 días mientras buscaba el asesoramiento de clérigos locales para determinar el curso a seguir. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios. Programa de Radio Martí, conducido por Ariane González.
Bienvenidos a Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, un programa con temas que abarca no solo a las féminas, sino a la población cubana en general, tanto dentro como fuera de la isla. Pero estamos en una celebración especial, precisamente Radio Martí está cumpliendo 38 años de fundada. Radio Martí continúa, igual que el primer día, proporcionando al pueblo de la isla la noticia, la información, sin la censura del régimen. Nuestra misión va a continuar hasta que todos los cubanos puedan gozar del amparo del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Así que aquí estamos en Radio Martí, como siempre, con ustedes y sobre todo abriendo espacios, porque ¿cómo ha influido Radio Martí en la mujer cubana? Bueno, pues alguien que nos tiene muchísimo que contar por su experiencia, porque siempre me dice que le salvó la vida, es nuestra periodista, además colega de trabajo, poeta, escritora y una gran amiga. María Elena Cruz Varela, gracias por estar conmigo nuevamente aquí en Abriendo Espacios.
Gracias a ti, Ariane.
Decía yo que siempre me dices que Radio Martí te salvó la vida. Tú fuiste presa política, conociste los horrores de la cárcel cubana. Tu familia, tus hijos, evidentemente, también lo vivieron. Y a mí me gustaría que tú le contaras a nuestros oyentes, como mujer cubana, como mujer que padeció todos estos horrores y ahora del otro lado, evidentemente, continúas en esta misión que tenemos. ¿Qué significa para ti Radio Martí?
Radio Martí es para mí y para la mayoría de los cubanos que en algún momento han tenido el valor y la osadía de enfrentarse al régimen, primero de los hermanos Castro y ahora a esta especie de engendro que no sabemos cómo llamarle, que tenemos en Cuba, ha significado durante mucho tiempo, acuérdate que en Cuba no siempre hubo internet, uh-huh. Es relativamente joven el internet en Cuba, estuvo prohibido también. Ha significado pues prácticamente la única ventana, la única puerta, el único espacio que teníamos para poder contactar con esa abstracción que desde dentro de Cuba se llama mundo y tanto denunciar lo que estaba sucediendo dentro de la isla como lo que sucedía personalmente con los opositores, o sea, con cada uno de ellos, ¿no? Uh-huh. Ten en cuenta que en esa época no había telefonía móvil, solo era la comunicación normal esta de teléfono de mesa, de escritorio. Sí. No había nada, estábamos absolutamente en la inopia y Radio Martí era el único canal por el cual nosotros podíamos denunciar. Nuestros familiares, ya una vez que uno cae en la cárcel, pues nuestros familiares cogían el relevo y era quienes empezaban a dar los partes, a denunciarse, teme por su vida, le está pasando esto, le están haciendo aquello. Y entonces el mundo tenía la posibilidad de saber qué estaba pasando y en aquella época pues había mucho interés en respecto a lo que pasaba en Cuba y se hacían campañas internacionales y se hacían promociones por la libertad y por eso yo siempre digo que de no haber sido por Radio Martí posiblemente yo no estaría haciendo el cuento ahora porque jugó un papel fundamental en todo el proceso dentro de la oposición, mientras estuvimos dentro de la oposición y ya una vez en la cárcel pues también era la cobertura constante sobre la actualización de en qué situación estábamos los miembros de Criterio Alternativo, como los miembros de los derechos humanos, como todos los grupos, todos los opositores que caían en yo recuerdo que uh-huh. un día que las turbas que a mí me asusaron, las turbas en esa terrible el linchamiento, porque son linchamientos, ¿no?
Un acto de repudio, los actos sí. de repudio.
Actos de repudio, que son los linchamientos, sí. ¿no? En el momento en que lo estaban estaba sucediendo ya Radio Martí, alguien se había encargado de llamar a Radio Martí y ya Radio Martí estaba transmitiendo las noticias mientras estaba sucediendo en ese momento mismo, exactamente. Estaban entrando a mi casa a bajarme las escaleras, dándome golpes, que me rompieron la boca, que me trataron de hacer tragar mis escritos. Y a partir de todo el tiempo estuvo al tanto, todo el tiempo estuvo informando acerca de mi situación y de la del resto de mis consortes de causa, como uh-huh. se dice en Cuba, ¿no?
Pero fíjate, y perdona que te interrumpa, porque tú estás narrando esa realidad que se transmitió por aquí, por esta frecuencia, que desgraciadamente es algo que se sigue repitiendo en la isla. Pero haber transmitido aquello de lo que te estaba sucediendo, y en este caso que era una mujer, porque este programa abarca fundamentalmente el tema de la mujer, a la cual estaban golpeando salvajemente, como te estaba pasando a ti, cuando te estaban arrastrando por esa escalera, que habían hombres y mujeres que estaban participando, obviamente, en este tipo de linchamiento, de vejación. Era algo para la época bastante trascendental, porque eso era la narrativa del régimen, diciendo que ellos eran muy buenos, que ellos respetaban los derechos humanos y que en Cuba todo estaba muy bien. Estamos hablando de los años 80.
Sí, sí, eso fue ya al final de la década de los 80, en pleno periodo especial, cuando la gente ya estaba más o menos como ahora, pasando hambre, con carencia absolutamente de todo tipo, de todo, absolutamente apagones de 20 horas, o sea, sin electricidad hasta 20 horas en los ciudadanos.
Uh-huh. Ya en los 90, entonces sería.
A finales de
entre 80 y 90.
Sí, fue a finales de los 80, porque yo fui a la que me llevaron a la cárcel en el 90 y sí. Salí en el 90. Y, 90 y, en el 89 y salí en el 91. Uh-huh. Así fue patético, terrible, espantoso. Pero de alguna manera sentíamos que no estábamos solos. En las visitas, yo recuerdo cuando iban mis familiares a verme a la cárcel, siempre me llevaban noticias Radio Martí dijo tal cosa, fulano dijo tal cosa por Radio Martí, tal país dijo tal cosa y te propuso para tal premio. Y era una manera de decir, bueno, no estamos solos, ¿no? No estamos solos, tenemos apoyo, que ya eso es bastante. También realmente en aquella época se le tenía bastante más miedo, el régimen era más cuidadoso con la opinión pública internacional, sí. En aquella época, por conveniencia, le convenía mantener la careta. De hecho, el caso mío fue uno de los casos que les movió el piso internacionalmente. De una manera que se lo resintieron. Uh-huh. O sea, se lo sintieron el peso que tuvo el haberse metido conmigo o con una mujer sola con sus dos hijos, recientemente premiada, o sea, con el Premio Nacional de Poesía de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, y realmente a partir de ahí se cuidaron bastante de llegar a esos extremos. Seguían haciendo las mismas cosas, pero de manera con más zorrería, eran más zorros, mucho más zorros.
Interesante, interesante, sí. El término que acabas de utilizar, María Elena.
Sí, más zorros. Sí. hay una cosa también, sí, que a mí me llama mucho la atención. O sea, de Cuba, pensar en Cuba es pensar en femenino. Es una isla cuyo nombre, inclusive, pues, es un nombre femenino.
Sí.
También en esta fecha se cumple un aniversario importante en la historia de Cuba.
Exacto.
Y de hecho, por eso Radio Martí se fundó por estos días también, ¿no?
Claro que sí. El 20 de mayo, precisamente. Es una fecha importante que, desgraciadamente, durante mucho tiempo, María Elena, el régimen se ha encargado de opacar este tipo de celebración, este tipo de acontecimiento para la historia de la isla, porque han intentado desacreditar todo lo que era la República en la isla, ¿verdad que sí?
Sí, claro que sí, mira.
El día fue nuestra independencia realmente.
Es tan... Yo he pensado mucho, me he dedicado a pensar todos estos años, tú me conoces.
Sí.
Que soy una maquinita de cerebro ahí dando. Es muy curiosa la historia de Cuba, es muy curiosa la secuencia de la historia de Cuba, que cuando tú la miras hechos por hechos, pues, pero cuando empiezas a ver el panorama completo, tiras todas las fichas sobre el tapete y las miras, es muy curioso el resultado, porque Cuba no tiene experiencia democrática. De hecho, los cubanos no sabemos exactamente de qué va la democracia. Es una palabra que nos gusta, es una palabra que encontramos muy bonita, pero que se la aplicamos a cualquier disparate, como que yo quiero vivir en democracia porque quiero hacer lo que me dé la gana. Y no es así, la democracia es responsabilidad. Uh-huh. Cuba tuvo 400 años de colonia. Mira, desde 1492, que fue descubierta la isla, hasta 1900, 58, finales sí. de 58. Cuba solo ha tenido 56 años para hacer una tentativa de república. De 1902 a 1958 van 56 años.
Uh-huh.
Eso, o sea, en 121 años que tenemos de independencia, entre comillas, tuvimos 50, ya tenemos más de la mitad de esos 121 años
sí.
de la más férrea dictadura que ha conocido el área, ¿no? Uh-huh. Y posiblemente no vamos a pensar en América Latina, o sea,
ajá.
En América Latina esta historia se ha dado, es la primera vez que sucede.
Y tenemos que decir, porque esto antes tú y yo lo hablábamos a micrófono cerrado, lo hemos estado hablando, que incluso la República, Cuba, tuvo ventajas para nosotros las mujeres. O sea, antes que Estados Unidos, en muchos lugares, las mujeres en Cuba podíamos votar.
Sí, señor. Bueno, que en Cuba surgiera, siempre ha habido la influencia de Estados Unidos, porque la Constitución del 40... yo sí creo en las buenas influencias. ¿Me entiendes? Uh-huh. O sea, hemos sido influenciados por España.
Por
Rusia. Claro. Bueno, pues la mejor influencia que hemos tenido ha sido la influencia de los Estados Unidos.
Pero yo te dije bueno porque además estamos muy cerca. Somos vecinos.
Sí, por eso. Vecinos ahí casi en el traspatio estamos.
Exacto.
La cuestión es que la República, sí, hubo muchísimas ventajas. Pero de democracia podemos hablar bien poco. Había cosas que en las que descollaron. La Constitución del 40, que es una constitución que viene a ser como prima de la Constitución de los Estados Unidos, ¿no?
Uh-huh.
¿No? Que también bajo la influencia todavía esa de la Revolución Francesa. Pero la cuestión es que Cuba no tiene una experiencia democrática. No tiene una experiencia democrática. Y de hecho, eso es lo que logró, lo que permitió que esta dictadura se entronizara y ya llevara más de medio siglo, ya lleva más de medio siglo y 14, 16 años más, ¿no? Sí. No sé cuántos años más.
64.
64 años ya de metida ahí enganchada en el poder y dispuesta a no soltar. Es muy curioso. Cómo ha sido el proceso cubano, ¿no? Porque además la República políticamente también era un desastre, porque estaba económicamente tenía todas las condiciones para prosperar, ¿no? Y prosperó económicamente muchísimo, pero políticamente a cada rato ahí hubo guerritas. En esos 56 años hubo guerritas, sí. Hubo levantamientos, hubo golpes de Estado. Tenemos el récord de ser el único país del continente con un presidente que duró un día.
Uh-huh.
Un presidente por un día. Todo eso sería muy bueno tenerlo en cuenta a la hora de pensar y repensar una Cuba futura, ¿no te parece?
Yo creo que sí. ¿Cuáles son
nuestros puntos flacos? Sí.
Es necesario ese tipo de análisis, que yo creo que quizás una parte de la población sí está interesada en conocer, ¿no? Porque uno tiene que conocer la historia para poder trazar cualquier tipo de futuro que pueda tener, y en el caso de Cuba, yo creo que incluso muchas mujeres comienzan ya a ser conscientes. Yo hablaba de las mujeres, de que podían votar, pero por ejemplo, yo recuerdo que en Cuba antes del 59 habían más de 100 organizaciones feministas que defendían a las mujeres, que tenían esa voz. Eso se ha ido perdiendo y ahora pues evidentemente con el trabajo de opositoras, de activistas, se ha realizado todo esto, porque evidentemente el régimen quiere aplastar, no solo a la mujer, aplasta prácticamente a casi todo el mundo, María Elena.
A todo el mundo, pero a la mujer le toca la parte más fea porque es la que está delante del fogón. Las mujeres, en todas las especies, la hembra es la que está a cargo de la conservación de la especie. Esto no es una cuestión ni feminista ni machista, esto es una cuestión de bio lo que sea. no me voy a poner ahora a enredarme las medias con conceptos y definiciones, ¿no? Pero es así. Y yo nunca creí en la liberación de la mujer por parte de la revolución. La revolución cubana lo que hizo fue echarle una carga extra encima a la mujer y prácticamente, ¿cómo decirte? Convertirla en una cosa extraña. La familia sufrió muchísimo, la familia como estructura básica de la sociedad. Pusieron a los hijos a delatar a los padres. ¿Qué influencia tú podías tener sobre tus hijos si la revolución era más importante que tu madre, que tu padre, que tu, ¿no? Y que tus hermanos, y que tus compañeros de clase, que tus amigos? La revolución era la revolución, ¿no? Uh-huh. Y como siempre, como todos estos fenómenos, pues trata de borrar toda la historia anterior.
Claro.
Toda la historia anterior. Es como si Cuba se hubiera descubierto en 1959. Hubiera salido del fondo del mar en 1 de enero de 1950.
Claro que sí. María Elena, quiero hacerte una pregunta y quiero volver al aniversario de Radio Martí en estos 38 años que estamos cumpliendo. Tú narrabas toda la situación que viviste y porque tú explicaste excelentemente, como siempre, porque dices y afirmas, y siempre lo dices, Radio Martí me salvó la vida. Pero en la cárcel, me imagino que conociste a otras personas o fuera de la cárcel, porque yo recuerdo, yo era un poco más niña cuando salió por primera vez al aire, al éter, Radio Martí. Mucha gente la escuchaba en la casa, incluso escondidas, para que no se enteraran los del barrio, pero casi todo el mundo escuchaba Radio Martí, como aquella, incluso me acuerdo aquellas primeras novelas de Delia Fiallo que se transmitía, María Elena.
Esmeralda.
Así yeah. es. No, y el derecho de nacer, porque estaba prohibido, lo habían prohibido en Cuba, María Elena.
Sí, sí, sí. Imagínate tú que yo me llamo María Elena por la protagonista del derecho de nacer.
Bueno. ¿Ves? Cosas que te
mi
voy
padre
conociendo.
Me puso María Elena por eso.
Pero la gente hablaba de Martí, y sobre todo cuando tú estabas en la oposición, ¿alguien se identificaba contigo?
Sí, cómo no. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Es que de hecho, ya de eso hace 30 años.
Sí.
Y las nuevas generaciones me conocen tremendamente, y para ellos soy un baluarte, un punto de referencia, ¿no?
Uh-huh.
Que no se cortan, cada cual con sus maneras de ver el mundo, ¿no? Pero en ese caso tienen o sea que es bien impresionante, porque para mí ha sido siempre muy una sorpresa, porque por lo general las nuevas generaciones, por lógica, tienen que negar a las generaciones anteriores. Pero en este caso sí conocen de mí todos estos muchachos de los jóvenes artistas, el 27N, todos estos chicos que sí nacieron ahí, se criaron allá con en vena, ¿no?
Sí.
En vena, en mitocondrial, ha sido para ellos, ¿no? Pues, para ellos represento algo muy importante y no se cortan en decirlo, ¿no? Lo cual a mí me hace... porque me da un poco de miedo, porque me obliga a ser más responsable y me más en todo lo que digo, en todo lo que valoro.
Yo lo sé.
Y sí había mucha solidaridad. Mira, la gente me dejaba bolsas uh-huh. de plátano, malangas, ¿no? En la puerta de mi casa. Y cuando iba a ver visitas, iba a tener visitas en la cárcel, hacían desfile en la casa de mi mamá, gente que no conocíamos, a llevarle cosas para que me llevaran de comer en la cárcel, a los famosos sacos
claro.
de los presos políticos, de los presos.
María Elena, si tú tienes que nombrar a una mujer cubana que a ti, o más de una, que para ti ha sido un ejemplo o que quizás te ha marcado, ¿a quién mencionarías?
Mujeres cubanas que me han marcado.
Uh-huh.
O sea, tienen que ser conocidas, ¿no?
¿O no? ¿Para ti? Yo te he hecho una pregunta a ti personal.
Yo, tú sabes, en Cuba uno conoce muy poco de ciertas cosas. A partir de la entrada de Radio Martí a Cuba, que ya yo era bien adulta, tenía mis hijos, ¿no? Bueno, 38, y yo llevo 30 fuera de Cuba. Cuando yo empecé a oír del presidio político histórico cubano, a mí me impactó muchísimo todas esas historias, y hubo nombres que no se me olvidaron nunca. Desgraciadamente siempre existen los problemas generacionales y yo he tratado de romper con eso, ¿no? Pero el del presidio político femenino cubano, está la misma Karis Roque, está Ana Lázara Rodríguez, todas estas mujeres a mí me impactaron, porque eran historias. Ahí sí no había Radio Martí.
No.
Ahí sí no había nada, ¿me entiendes? Entonces yo la única conclusión que llegaba, después de decir, bueno, ellas sabían por los que estaban luchando. Yo nomás que sabía contra qué. ¿Me entiendes? Porque yo no tenía experiencia democrática, yo no conocí la abundancia. Yo me crié con un solo par de zapatitos al que podía ponerme. Toda la vida tuve un par de zapatos y me acostumbré a andar con un solo par de zapatos.
Uh-huh.
Y la ropita interior, pues, a estarla revendando constantemente.
Sí.
O sea, yo no tenía memoria del pasado cubano, porque al 5 años y medio tú no tienes mucha memoria, tú no guardas mucha memoria de esa edad.
Uh-huh.
Pero ellas sí sabían lo que estaban defendiendo, ellas sí sabían lo que arriesgaban, porque sabían lo que estaban perdiendo, ¿no? La posibilidad de una vida con decencia, no importa la humildad, no se puede confundir humildad con pobreza ni humildad con degradación. Y entonces para mí fue tremendo, porque en aquella época, en plena hemorragia de sustento, apoyo y el mundo romántico y tontorrón enamorado de la Revolución Cubana, y las cárceles llenas de mujeres y mujeres muertas por la Revolución Cubana, o sea, asesinadas por la Revolución Cubana.
Sí.
Eso a mí yo soy bastante poco yo no tengo ídolos, ¿me entiendes?
Uh-huh.
No soy iconoclasta en ese sentido. Yo tengo son cuestiones personales.
Sí.
Pero sí admiración por las actitudes vitales de los seres humanos. Para mí, tremendo. A mí no hay cosa que me haga llorar más que las historias del presidio político cubano.
Uh-huh.
El masculino y el femenino, porque es una identificación de género.
Claro, por supuesto.
O sea,
tú lo viviste.
Que lo viví también, lo viví tremendamente. Y para mí, honestamente, para mí ellas significaron mucho cuando empecé a conocer sus historias, porque es bueno saber que tú no eres el único en nada. Que no eres el único en nada, porque uh-huh. No somos los únicos en nada.
Uh-huh. Así es. María Elena, quiero agradecerte estos minutos que hemos estado hablando aquí en Abriendo Espacios. Agradecida contigo por compartir tu experiencia, por contarle al pueblo cubano lo que viviste, por qué tú sigues considerando a Radio Martí importante en tu vida. Y gracias nuevamente. No tengo mucho más que decirte. ¿Quieres enviarle algún mensaje al pueblo cubano? Aprovecha.
Yo sigo, si algo amo yo de esta etapa de mi vida, ya cuando voy despacito retirándome así, marcha atrás hacia en puntita de talones, retirándome de la vida, porque ya me va tocando, ¿no? Es trabajar en Radio Martí, trabajar para mis compatriotas. Me lo tomo muy en serio, me lo tomo muy, muy en serio, porque sé por experiencia lo que significa estar desinformado y sé por experiencia lo que significa tener una ventana por la cual avizorar, atisbar otro mundo, por donde tú sabes que ahí puedes colar un grito y alguien te va a oír del otro lado.
Así es. María Elena Cruz Varela ha estado con nosotros aquí en Abriendo Espacios, y así nos despedimos. Alejandro Sayas Bazán y Ariane González. Hasta la próxima.